¿Nos hemos preguntado alguna vez si los cuentos que hemos escuchado son realmente originales o, por el contrario, son versiones políticamente correctas? Antonio Rodríguez Almodóvar, un clásico en la recopilación de cuentos españoles, considera que la manipulación de los cuentos originales, más que para inculcar una ideología, es para adaptarlos a la del poder establecido. En el espacio Al calor de la lumbre, del programa La luna salía a tiempo radio, hablaremos sobre un cuento, para lo cual nos acompaña Amparo Rico, juglaresa y licenciada en filología. Buenas tardes, Amparo.
Buenas tardes, Enrique.
Amparo, ¿es frecuente que los cuentos tradicionales se modifiquen para hacerlos políticamente correctos?
Muchos de ellos sí. Los cuentos tradicionales, sobre todo cuando han pasado al mundo de la literatura escrita, se han visto sometidos a cambios para convertirlos en políticamente correctos. Dado que aún estamos en proceso de adaptación tras las vacaciones, he pensado comenzar con algo ligerito, o no tan ligerito, que ilustra bastante bien esto que acabamos de comentar. Hoy vamos a hablar de un cuento archiconocido y que ha sufrido una de las más aberrantes modificaciones en pro de lo políticamente correcto. Sin embargo, ha sido también analizado, estudiado e interpretado en infinidad de ocasiones. Y seguro que los oyentes alguna vez han escuchado una o varias de esas interpretaciones. Hablamos de Caperucita Roja. Érase una vez, hace mucho, mucho tiempo, y en un lugar muy lejano, una niña que vivía con su madre en un pueblo a la linde de un bosque. Al otro lado del bosque vivía su abuelita en una casa. Esta niña llevaba siempre la caperuza roja que su madre le había hecho, y por eso todos los niños y todas las personas mayores le llamaban Caperucita Roja. Era una niña buena y bonita, muy bonita. Un día su madre le dijo: Caperucita, tienes que ir a casa de la abuelita, que se ha puesto enferma, y llevarle esta cestita con unas almendritas, una tarrina de miel y un trocito de pastel. Pero no cruces por el bosque, porque allí vive un lobo feroz y se te comerá. Caperucita le dijo a su madre que cumpliría el encargo y que no atravesaría el bosque. Cogió la cestita con la tarrina de miel, las almendritas y el trozo de pastel y salió camino de casa de la abuelita. Pero cuando se encontraba bordeando el bosque, pensó que, si estaba malita, quizá unas flores silvestres sirvieran para alegrarle el alma. Así que se adentró en el bosque y cuando llegó al claro empezó a coger florecillas. Estando allí, se apareció el lobo feroz y le dijo: ¡Oh, Caperucita! ¿A dónde vas? Y ella le explicó: pues voy a casa de mi abuelita, que se ha puesto enferma, y voy a llevarle esta cestita con una tarrina de miel, unas almendritas y un trozo de pastel. ¿Y qué haces aquí? Pues estoy cogiendo flores silvestres para que le ilumine el día y le alegre el alma. El lobo le dijo: ¡Ay! Pues yo también quiero ir a ver a tu abuelita. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo voy por este camino y tú por este otro, que es más corto. A ver quién de los dos gana. Caperucita se fue por el camino, supuestamente corto, mientras que el lobo cogió el verdadero atajo y llegó mucho antes que Caperucita a casa de su abuelita. Cuando se presentó allí, llamó a la puerta. ¡Toc, toc, toc! ¿Quién es? Dijo la abuelita desde la cama. Soy Caperucita, tu nieta. Vengo a traerte esta cestita con un trocito de pastel, unas almendritas y una tarrita de miel. Pues pasa, hija, pasa. El lobo empujó la puerta y entró en la casa de la abuelita. Se dirigió a la habitación y, sin darle tiempo a reaccionar, de un salto se la comió. Inmediatamente se puso la ropa de la abuelita y se metió en la cama. Y al momentito llegó Caperucita. Toc, toc, toc. ¿Quién es? Dijo el lobo fingiendo la voz de la abuelita. Soy yo, Caperucita, tu nieta. Vengo a traerte esta cestita con una tarrina de miel, unas almendritas y un trozo de pastel. Pasa, nietecita, pasa, que la puerta está abierta. Caperucita entró, se dirigió a la habitación y cuál fue su sorpresa cuando se encontró a su abuelita en la cama. La miró y empezó a decirle: «Abuelita, abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Son para verte mejor», dijo el lobo. «Abuelita, abuelita, ¿qué orejas más grandes tienes? Son para oírte mejor», contestó de nuevo el lobo. «Abuelita, abuelita, ¿qué boca más grande tienes? Es para comerte mejor». Y de un salto se abalanzó sobre ella y se la zampó. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Quizá a los oyentes les haya llamado la atención que el final del cuento que acabamos de escuchar no coincide con el que ellos recuerdan de su infancia. Eso se debe a que no lo hemos modificado. Hemos respetado el final que apuntó Perrol cuando lo publicó hace ya más de 300 años en Historias y Cuentos de Antaño. Caperucita Roja es lo que hoy llamaríamos un aviso a navegantes. Un cuento que pretendía alertar a las jóvenes de los peligros de dejarse seducir por el lobo. Pero vamos a ver qué le ocurre a Caperucita y lo vamos a hacer planteando una serie de preguntas. Los oyentes asiduos se habrán dado cuenta de que a pesar de que aparece el bosque, un lugar de aventuras y peligros y de crecimiento personal, y pese a que la protagonista realiza el viaje iniciático, no regresa como es la costumbre al hogar, más madura, sabia y preparada para integrarse en la sociedad como miembro de pleno derecho. ¿Por qué? Caperucita es comida por el lobo. Fin de la historia. Un mensaje claro, escueto y revelador del final que a uno le espera si se deja seducir por los misterios de lo prohibido, del enemigo que acecha. No vamos a entrar en las tan nombradas y renombradas connotaciones sexuales del cuento, aunque sí las recordaremos. Tras la prohibición aparece uno de los motivos recurrentes en la literatura popular: la doncella cogiendo flores, y que la predispone siempre para el encuentro amoroso, o el recorrido erótico de la anatomía del lobo: los ojos, por donde entra el amor y el deseo, las orejas, zona erógena donde las haya, y la boca, de la que no haremos más comentarios por ser muy obvios. Y, por último, el uso del verbo comer con su más que posible acepción metafórica, máxime si tenemos en cuenta que la ilustración final del cuento recogido por Perrol nos muestra a Caperucita y al lobo compartiendo cama. Nosotros vamos a seguir con las preguntas. Caperucita desobedece las órdenes de su madre, conducta típicamente humana, pero ¿por qué Caperucita da tantas señas al lobo? ¿Por qué se deja engañar y coge el camino más largo, cuando es evidente que ya sabe dónde vive su abuela y, por tanto, cuál es el camino más largo o el más corto? ¿Qué tiene de especial ese lobo que lo hace tan atractivo? Caperucita, evidentemente, no midió correctamente sus fuerzas, su posibilidad de regresar sana y salva. Es sana la curiosidad y necesaria para los avances, pero el cuento nos habla de los peligros que acechan y que uno debe atenerse a las consecuencias de sus actos. No siempre hay un cazador que te salve o te encuentre, o quizás si lo hay, llegue tarde. No se puede esperar un colchón de sobreprotección que nos resguarde eternamente de todo mal. No podemos ampararnos bajo un manto que nos proteja de la asunción de responsabilidades. Este no es un cuento infantil, o quizás sí. La verdad es que no es un cuento de personajes perfectos y planos, el bueno que es buenísimo y el malo que es malísimo. Este cuento nos enseña a asumir responsabilidades a la vez que avisa de los peligros de una situación habitual en la época y que suponía la desprotección de la mujer frente al varón dominante o al señor feudal. Era un aviso para que evitaran la ocasión, con la esperanza de que se cumpliera el refrán y poder quitar así el pecado. No hay más que atender a la moraleja que añadió Perrol. Citamos: «Vemos aquí que los niños, y sobre todo las niñas bonitas, elegantes y graciosas, proceden mal al escuchar a cualquiera, y que no es nada extraño que el lobo se coma a tantos». Digo el lobo, pero no todos los lobos son de la misma calaña. Los hay de modales dulces, que no hacen ruido, ni parecen feroces o malvados, y que, mansos, complacientes y suaves, siguen a las tiernas doncellas hasta las casas y las callejuelas. Y ay, de quien no sabe que estos melosos lobos son, entre todos los lobos, los más peligrosos. Hoy en día, quizá pueda servir también de aviso a navegantes. Ya sé que se me tildará de reaccionaria, pero quizás si avisásemos a nuestras hijas de los peligros que les acechan, si les enseñásemos que no siempre van a poder con todo, quizá podrían evitar situaciones desagradables y por todos conocidas. Pero sobre todo, y trascendiendo este plano primario, si aprendiésemos a medir nuestras acciones y sus consecuencias, si asumiésemos nuestras responsabilidades, si viésemos que en ocasiones nos dejamos seducir por cantos de sirena que nos llevan a la perdición, tal vez, solo tal vez, viviríamos algo mejor. Buenas tardes y hasta la próxima.